Hola a todos y bienvenidos. Este es el minisodio 2 de Futón. Antes que nada, mil disculpas si llegan a escuchar búhos ululando de fondo. Nunca se escucha un ruido en esta habitación, pero hoy pintó Gajul, la leyenda de los guardianes. Cuestión que, bueno, este es un espacio en el que, como les comenté anteriormente, se tiene como luz verde para tratar cualquier tema que pinte. Y es un espacio que estoy seguro que con el tiempo, como con las distintas entregas, va a ir como demostrando sus propios encantos, o sea, en comparación a lo que es el formato de los episodios más largos. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Federico Rosselló y soy el host de este podcast. Dicho sea de paso, recientemente Futón cumplió 4 años, así que aguante absolutamente todo y, por supuesto, gracias a todos, a quienes están desde el principio y a los que se fueron prendiendo en el camino. Por suerte todavía tengo planeadas bastantes cosas relacionadas con el podcast, así que hay como cierta promesa, digamos, de que esto solo puede ponerse mejor. Y bueno, sobre el tema de este minisodio, les cuento que un poco que surgió en una noche de copas y música con amigues, lo típico, digamos, como que una cosa llevó a la otra y terminamos escuchando K-pop y conversando al respecto. Por supuesto, no creo que haya forma de ver un video de BTS, por ejemplo, y no tener nada para decir. Cuestión que parece que yo tenía un montón para decir porque no me podía callar, pero no porque sea particularmente fan del K-pop, que está todo mortal con eso, verdaderamente me entretiene, me gusta y todo lo que quieras, pero simplemente no soy como ese nivel de fan. Pero lo que había pasado es que me miré un episodio de Explained en Netflix y me pareció muy interesante, así que como que había retenido bastante data y pintaba ahí compartirla. Y eso es precisamente lo que quiero hacer con ustedes hoy. Quiero que veamos un poco qué onda el K-pop como producto musical y cómo es que se transformó en un fenómeno tan grande. Me encantaría decirles que voy a dejar el episodio de Explained en las notas del episodio, pero la verdad es que estoy muy alejado espiritualmente de hacer eso. Pueden buscarlo si quieren, pero un poco como que la gracia de estos segmentos es que compartimos cosas que seguramente te pueden llegar a interesar, pero que no estabas por buscar, digamos. Pero bueno, Explained en Netflix. Bien, una de las cosas atractivas que tiene este episodio de Explained es que, por supuesto, si querés ver cómo determinado fenómeno se volvió algo tan grande, tenés que mirar para atrás sí o sí a su historia. Pero no se puede hablar de la historia del K-pop sin hablar de historia de Corea del Sur, porque es muy importante el contexto. Entonces, lo que nos cuentan es que en 1984, en Corea del Sur, el hit del momento era un himno patriótico. O sea, era una canción bien pop ochentosa, pero era un himno patriótico. Y uno por ahí puede pensar como, qué carajos, pero la realidad que ellos vivían en ese momento es que esas eran el tipo de canciones que se promovían desde el gobierno. En algún momento hubo un dictador que se llamó Park Chung-hee que había puesto como este control sobre las cosas que se transmitían, digamos, y si bien había sido asesinado en el año 79, como que ese control se había mantenido incluso después de su muerte. Entonces estaba todo bastante limitado. En la televisión, por ejemplo, habían más que nada variety shows, que los variety shows son los shows de variedades, digamos, no sé si los ubican, pero a mí por lo menos cuando pienso en variety shows en Argentina se me viene como algo tipo video match. Bueno, que igual después influenciaron los talk shows, así que también podría ser Susana Jiménez o El Bailando o ese tipo de programas, pero básicamente son esos programas donde se tiene alguien que hace magia, después hay un segmento de sketch, después hay acrobacia, después hay concurso de algo, después hay entrevista, como un montón de segmentos que como que no siguen un hilo argumental, digamos. Bueno, capaz que sabían que era un variety show y yo estoy explicando al pedo esto, pero por las dudas. Y bueno, lo que se consumía básicamente eran canciones patrióticas. Y a eso hay que sumarle que habían muy pocos organismos de radio y TV, entonces se hacía muy fácil el control y se dificultaba mucho, digamos, el acercamiento a cualquier otra cultura. Bueno, en el año 1992, en uno de estos variety shows, se presenta una banda que se llamaba Seotai Gian Boys. Y fue bastante importante el debut de esa banda porque A ver, poniéndonos en el contexto este que hablábamos recién, para la audiencia surcoreana, eso demostró que el progreso cultural en Corea del Sur era posible, era como que fue aire fresco. ¿Y por qué fue tan particular? Porque no solamente estaban como introduciendo un cambio a nivel cultural, digamos, con su presentación, sino que cambiaron también todo el contexto coreano, digamos, porque este grupo que se presentó era un grupo que rapeaba, que usaba ropa holgada, bailaban como b-boys. Cuestión que el público no estaba acostumbrado a nada de eso que trajeron en su presentación en este variety show. Entonces como que los vieron medio como los New Kids on the Block coreanos, digamos. Y para la juventud pasaron a ser tendencia, mega, ropa que se ponían, ropa que se usaba. Y bueno, en Corea empezó a despegar como muy fuerte todo lo que era la onda hip hop estadounidense. Y bueno, como que la cultura empezó a estar como más viva o más en marcha que nunca, digamos. Y la banda, bueno, se puede decir que es una banda que solamente conoció el éxito, porque cuando ellos estaban en su mejor momento, se retiraron, digamos, y esto fue en el año 1996, o sea, 4 años después del debut de ese en el Variety Show, estaban en la cima de todo y se retiraron, así que pueden decir que solamente tuvieron éxito en su vida. Y bueno, como volviendo un poco más atrás en el tiempo, también te cuentan que en 1960 Corea había atravesado una situación en la que eran verdaderamente un país muy pobre, pero desarrolló su economía de una forma tan estratégica, digamos, que para el 96, digamos, cuando la banda se despide, Corea era el 1º país más rico del mundo. Bien, entonces en este momento ya entra como en escena Lee Soo-man, que es un músico y un productor musical surcoreano, que él lo que dijo fue como, tenemos que vender nuestra música como un producto cultural. Entonces él comenzó lo que se conoce como la ola coreana, que la ola coreana nada, hace como referencia a ese aumento en la popularidad a nivel global de la cultura contemporánea de Corea del Sur. O sea, lisa y llanamente globalización. Cuestión que en el año 97, Asia en general atraviesa una crisis financiera. Entonces el gobierno de Corea del Sur dice, bueno, como dijo Lee Soo-man, la cultura va a ser la nueva industria de exportación del país. Así que nada, incluso por ley, empezaron a dedicarle por lo menos el 1% del presupuesto del Estado a la cultura. Entonces, para ese momento, habían un puñadito, habían 3 compañías que supieron aprovechar, digamos, esta promoción por parte del gobierno. Y bueno, una de las compañías esas era la de Lee Soo-man y otras 2 más que, bueno, no importa, no va al caso, pero habían 2 productoras más. Y estas 3 compañías son las que armaron la fórmula para hacer K-pop. Bueno, hermosa la sección de historia, pero ahora vamos a pasar a hablar un poco ya como del K-pop como producto musical. Y para empezar, digamos, lo que para nosotros son grupos de K-pop. En Corea obviamente no les dicen grupos de K-pop, para ellos son grupos de ídolos. Ellos les dicen grupos de ídolos porque se forman como siguiendo un proceso muy específico. Básicamente consta como de 3 pasos. Hay como toda una parte que es de scouting y audiciones, donde obviamente lo que se hace es reclutar a los potenciales ídolos. Después viene el entrenamiento, que es toda la etapa de formación, donde les enseñan a cantar, a bailar, a actuar, a todas las cosas que saben hacer los grupos de K-pop. Y por último está el ensamblaje, que bueno, se imaginarán, es donde se hace precisamente eso. Se juntan talentos en grupos que están como estratégicamente definidos. Y este es un proceso que dura años. Como que hacer grupos de K-pop no es soplar y hacer botella. Es todo medidísimo, medidísimo, medidísimo. Y bueno, una cosa que sí o sí notaron de las bandas de K-pop es que tienen por lo menos 5 miembros. Y esto es porque cada uno tiene como una función específica. Tienen un rol dentro de la banda. Entonces está el que es líder, el que compone, el que canta, el que baila, el que cada uno hace algo. Y si bien, obviamente, como todas las personas tienen distintas personalidades, ellos tienen como unos lineamientos de personalidad a demostrar. Entonces tienen que ser como súper amables, respetuosos, no tienen que tener vicios, nada de alcohol, nada de pucho, nada de... Ni siquiera pueden tener como una exposición de vida amorosa, digamos, porque hay como toda una idea de que el ídolo vive para sus fans. Entonces es como, nada, no hablarían en una entrevista, por ejemplo, de si tienen novia o qué. Otra cosa muy común son las siglas en los nombres de los grupos de K-pop. Y esto tiene que ver con una cuestión marketinera, digamos, donde está contemplado principalmente el consumo a nivel internacional, o sea, el hijo de Elon Musk, Wishes. Y después el tema de los videos de K-pop, habrán notado que son una locura. Hay como muchísima guita metida en producción. Hay mucha coreo, mucho color, mucho vestuario, mucho todo, digamos. O sea, verdaderamente hay mucho todo. Y en cuanto a la música, el K-pop es como una mezcla de varios géneros en sus canciones. Una misma canción va pasando de un matiz a otro. Puede arrancar con hip hop y al ratito ser pop y después electrónica y después rock. Y eso es simplemente el K-pop, digamos. Eso no tiene que sorprender a nadie. Es totalmente esperable. Y bueno, siguiendo un poco con los hitos históricos del K-pop, pero en este caso hablando de cosas que por ahí nos pueden resultar un poco más contemporáneas, verdaderamente. En el 2011, estas tres empresas de espectáculos que mencioné antes realizaron como sus primeras giras fuera de Asia y las televisaron en Corea, las transmitieron en el país y mostraron como de esa forma que la cultura coreana había alcanzado un público global. Ponele que sobre esto de las giras fuera de Asia jamás nos enteramos, pero lo que no pudimos escaparle verdaderamente es a lo que ocurre el año siguiente y que obviamente hizo que el K-pop alcance la máxima exposición a nivel mundial que jamás había tenido hasta ese momento. Y estoy hablando de cuando en el 2012 sale el video de Gangnam Style, que fue el primer video de YouTube en alcanzar 1.000 millones de reproducciones. Y bueno, para el 2016 el mercado musical coreano había pasado a ocupar el octavo puesto a nivel mundial. Estamos hablando del 2016. No sé qué lugar estará ocupando en este momento, pero para mí les fue cada vez mejor y se volvieron mucho más masivos. Y bueno, nada, en mi opinión estuvo bastante piola conocer un poco sobre esta historia que hay detrás del monstruo en el que se transformó el K-pop. Y me refiero como, en el mejor de los sentidos, al K-pop como monstruo. Más que nada porque pienso que, por lo menos en mi cabeza, un día no había K-pop. Al otro se viralizó el video de Gangnam Style, que ni siquiera el cantante se imaginaba como las repercusiones que iba a llegar a tener. Y después empezaron a aparecer en los medios que nosotros consumimos cada vez más y más y más grupos coreanos. Y que eso se haya sostenido y que se haya vuelto algo cada vez más grande, por lo menos me generaba un poco de curiosidad. Y pienso también que no sabemos una verga de cultura oriental y que está llenísimo de cosas por descubrir y por compartir. E igual, ojo, a ver, tampoco sé hasta dónde manejamos de cultura occidental. Pero bueno, ya el hecho de tener internet hace todo más accesible, así que a no ser una verga une tampoco. Y bueno, hoy este espacio nos sirvió para conocer un poco sobre esto. Espero que les haya resultado interesante a ustedes también y que se hayan entretenido. Y bueno, y que como yo puedan retener algo para comentar en la próxima juntada con sus amigues. Abrazo grande.